Bueno, pues vamos a hablar de las cuotas de pesca 2023, que como bien sabéis, ayer de madrugada pues han quedado propuestas por la Comisión Europea y lógicamente pues aquí en los puertos pesqueros se interpretan de otra manera a la que se hace a nivel europeo, a nivel del ministerio, a nivel de la autonomía. Bueno, pues eso, se ven de otra manera, ¿verdad que sí, César Nates? ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, Noé, buenos días. Sí, esto es como los resultados de las elecciones, que a partido los ve de una manera. Unos han ganado y para vosotros han perdido.
Bueno, yo te decía así antes de iniciar la entrevista, nada nuevo, ¿no? No era lo que estaba propuesto. Os iban a devolver la cuota del Verdel, que ya la multa, os iban a quitar la multa definitivamente, que eso ya se sabía, nos lo habías comentado tú. Lo del Bocarte pues está pendiente todavía, y la merluza pues se iba a incrementar un poco y el chicharro pues se iba a recortar drásticamente. Tú me dices, bueno, no, nada nuevo, pero nos habían prometido otra cosa, ¿no? Sobre todo en el tema del chicharro, ¿no?
Vamos a ver, lo has dicho muy bien, porque esta yo creo que es la primera vez que se va a un consejo de ministros de Europa donde se deciden los TAC. Los TAC, igual la gente no lo sabe, los TAC son las cantidades de toneladas que podemos pescar de cada especie, porque hay alguna especie que no está sujeta a TAC y cuotas. Por ejemplo, el estornino, aquí llamada caballa, no tenemos TAC y cuota. Y entonces, esta vez es la negociación, la propuesta del CON. Hay una propuesta de científicos del ICES que nos informaron, lógicamente nos informó Madrid, la Secretaría General de Pesca, nos informó lo cual era la propuesta para todas las especies del ICES. La comisión, con esas propuestas del ICES, pues ha hecho una propuesta y yo creo que esta es la primera vez que no se ha modificado nada. O sea, propuesta de la comisión, bajada de Verdel, 1,7. Propuesta de la comisión, subida de la merluza un 10%, una subida un 10%. Propuesta de la comisión Jurel, TAC cero. Bueno, ahí se ha conseguido una pequeña cuota, que no piense nadie que las 3.271 toneladas que habló ayer el ministro es para solo Pascaña, es para más gente. Se ha pedido una pequeña cuota para pesca accidental, pero te comentaba antes que la Secretaría General de Pesca, en una reunión que tuvimos en Burela con todo el sector del Cantábrico Noroeste, pues joder, nos lo puso, a mí me extrañó, pero nos lo dijo, nada, no os preocupéis, que vamos a luchar porque haya algo de pesca dirigida en Jurel, para que no sea tan drástico, porque no podemos pasar de 70.000 toneladas a cero. Claro. Y bueno, pues no hemos pasado de 70.000 toneladas a cero, pero casi. Y yo pues no entiendo por qué no, en el caso del Jurel, no se ha luchado por hacer lo mismo que se hizo hace unos años, no hace tantos, hace 4 o 5 años, por la sardina ibérica, que también se propuso durante 15 años un TAC cero, y se hizo un plan de recuperación que nos permite pescar unas cantidades dirigidas de sardina en unos periodos, porque están vedadas algunos meses, nos permite pescar unas cantidades pequeñas de sardinas diarias. Y luego, cuando está cerrada la sardina ibérica, si viene mezclada con nuestra especie, si no pasa del 15%, pues podemos pescar la otra especie. Eso que se ha hecho con la sardina y que ha dado un resultado estupendo, porque están las abras de todo el Cantábrico, no solo aquí, porque los gallegos dicen lo mismo, están llenas de sardina, pues con el jurel no se ha hecho. Se ha tirado a cuota cero, porque al final es una cuota cero, solamente se deja una cantidad para pesca accidental. Sí. Pesca accidental no es que pueda ser chicharro solo.
Sí, sí.
Pesca accidental es que cuando suba a Bocarte, si tiene un grano de chicharrillo, pues que pueda subir el Bocarte, porque si no lo tendría que arriar.
Claro, que eso te he escuchado, no sé dónde ha sido, porque en las últimas 24 horas has hablado en 15 medios, te he escuchado que en el momento que se acabe estos 3.000 y pico toneladas, que se cierre la cuota de chicharrillo o de chicharro, si echas una largada y te sale mitad y mitad, pues no la puedes subir a bordo, ¿no? Y tienes que soltar la largada entera con el Bocarte y con el chicharrillo, ¿no? Esto es un problema a partir del momento, ¿no?
Claro, pero es que no es solo mitad y mitad. Simplemente imagínate que cada 10 kilos de bocarte hay 100 gramos de chicharrillo, ya no puedes subirlo. Porque tienes un descarte. Y si no tienes para descarte... Ahora, todo esto que te estoy hablando son informaciones que tenemos que no tenemos, no nos han dicho nada. Quiero decir que luego hay que ver la letra pequeña. Por ejemplo, en el caso de la sardina ibérica, que es un ejemplo bueno para ver cómo se ha hecho y que podían haber hecho en el chicharro, el caso de la sardina, cuando está en veda, la sardina, porque la sardina yo creo que se abrió este año el 1 de abril, pero si yo voy ahora a la mar, porque a día de hoy todavía podemos pescar chicharro, y tenemos chicharro, todavía nos queda algo de cuota. Si yo voy a la mar ahora y pesco 10.000 kilos de chicharro, si con ello viene 1.500 kilos de sardina, puedo vender la sardina a pesar de que está cerrada la sardina. Quiero decir, no me estrangula, si no me estrangularía. ¿Estrangular qué significa? Que tengo que abrir el copo, que abrir la red,
que no puedes
y tengo que tal, porque ya no es que no puedas hacer pesca dirigida. El problema es lo que te estoy contando. ¿Qué va a pasar cuando sacar esa bolsa? Pues no lo sé. Y luego, los barcos que han estado, por ejemplo, este verano dedicándose a chicharro en la zona gallega, que nos ha venido muy bien, que ellos han estado dedicados a chicharro y bueno, yo leía hoy a las declaraciones de Acerga, de Manolo de Acerga, al cual conozco y con el que me sé reunir, que pedían un paro biológico de 3 meses, porque hay barcos de Acerga que este año el chicharro ha supuesto el 60% de su facturación. ¿Y por qué te digo que nos viene bien que pesquen chicharro? Porque no está pescando chicharro en Galicia y nos han dejado a nosotros todo el verano y todo el otoño estar con la pequeña cuota de anchoa que nos quedaba. Y a los barcos de Cantabria y el País Vasco nos ha venido de maravilla, porque eso es lo que nos ha dado de comer en verano y en otoño. Tal es así que cuando ha terminado el cierre de la anchoa, que fue el 30 de noviembre, todavía nos queda 300 toneladas sin pescar. También es cierto que tuvimos un paro a cuenta del aumento del coste del gasoil, del 11 al 28 de marzo, que si no se hubiese cerrado antes la cuota. Pero bueno, estiramos porque no vino toda la flota. El año que viene, donde aparezca un bocarte, aparece un bocarte en Asturias, la flota de Cantabria, la flota de Galicia, que no va bonitos, todos a pescar bocartes. ¿Qué va a pasar? Yo me temo que el 31 de julio estaría cerrada la pesquería de anchoa.
Sí que es cierto.
Que vamos a pescar a partir de entonces.
Sí que es cierto, ¿no? Y no son cuestiones baladís, porque, mira, como ejemplo, la última descarga, la última venta que habéis hecho en la lonja de Laredo ha sido el pasado viernes y ha sido chicharrillo, unos 1.000 kilos que ha traído un barco, ¿no? Bueno, pues que sigue siendo una opción, pues francamente interesante. Y recuerdo este verano que nos llamaba la atención que de los 5 cerqueros de Laredo, pues no todos iban a bonito. Yo creo que 3, por lo menos, han estado a estas otras especies, ¿no? A chicharro, ¿no?
Claro, porque, a ver, es que los barcos de cerco, hay barcos de cerco que tienen viveros, y eso es un barco de cerco, es un bonitero que va a cerco, esos van a bonitos, lógicamente. Pero los otros barcos grandes de cerco, para ir a bonito solo pueden ir a Cacea.
Sí.
Claro, tú a Cacea puedes echar un número de anzuelos, y es el mismo. Un barco de 15 metros puede echar los mismos anzuelos casi que un barco de 25 metros. Al final, el barco de 25 metros a Cacea es capaz de pescar lo que puede pescar con las líneas de anzuelos que echa la mar, con lo cual no es rentable. El gasto de gasoil te le come, y el número de tripulantes que tienes que llevar. Con que además, tú si estás a cerco con 12, no puedes ir a 12, con 12 a Cacea, con lo cual tienes que quitar 4 de tripulación. O 5, con lo cual el cerquero se tiene que quedar para lo que está construido, que es la pesca de cerco. Y bueno, pues este verano, ya como te he contado, la anchoa nos ha dado una alegría, que te da un 15% a partir del 1 de julio, y con ese 15%, que parecía que no era mucho, pues bueno, hemos echado el verano, el de bonitos hasta en bonitos, pescando bonitos, ganándose la vida con el bonito, el que tiene vivero. Y el cerquero, pues en Cantabria tendremos aproximadamente la mitad de la flota de cerco. Se queda en verano y en otoño, en este caso, porque este año la costa de Bonitos ha durado como antiguamente, se queda al cabezo, que le llamamos, a estar por aquí, o vamos a Francia a la sardina.
Sí.
Pero que te quiere decir, en ese, en el País Vasco, por ejemplo, en Guipúzcoa, pues solo hay un barco que no va a Bonitos. El resto de la flota, todos se van a Bonitos. La de Cantabria... en Galicia tienen el problema al contrario, que todos se quedan en verano, con lo que ninguno va bonitos, con lo cual todavía es más azúcar, tienen más número de barcos que les influye tanto lo del jurel, lo del chicharro. Es que me parece, yo creo que no han valorado, sinceramente, las autoridades que nos representan la importancia que tiene el chicharro. Y no tanto por pesca dirigida, por el problema que puede haber de estrangulamiento y de hacer que nos dediquemos todos a lo mismo porque no podemos diversificar. Y al dedicarse todos a lo mismo, lo que hace es que lo que hay se agota antes.
Sí, sí.
Eso es una cuestión que entiende todo el mundo.
Bueno, no te creas, yo creo que no es tan sencilla. Te estamos entendiendo, yo creo que los que nos están oyendo te están entendiendo porque tú te explicas muy bien, como siempre te lo digo, César, pero yo creo que en Madrid y en Bruselas esto les suena a chino, ¿no? No saben ni de qué estás hablando, ¿no? Esta especie de estrangulamiento que os va a producir cuando largues y pilles pescado mezclado, ¿no?
Y bueno, lo que dices, porque mira, no estoy en un puente de un barco, pero sé cómo lo que hace la flota normalmente y tal. Es muy, en verano hay muchos días que la flota se fondea, el barco se fondea, se echa al bote con la luz y se pesca a la luz. Y cuando pescas a la luz, pues te vienen y tienes vendes ocho especies, porque te viene todo mezclado.
Sí.
Claro, pues te pueden venir 100 cajas de chicharro, 4 cajas de verdel, 20 cajas de brecas, o sea, y se pesca mucho a la luz. Los barcos de verano, la luz se utiliza mucho. La pesca al bote, que se llama, ¿no? Largar al bote luego.
Sí, sí.
Claro. Son muchos kilos, ¿eh? Parece que son pocos, pero son muchos kilos de chicharro que se pescan aquí. No vas dirigido al chicharro, pero vas a la luz. Vas a la luz a ver lo que cae en los cabezos. ¿Qué pasa? Que es que no sé qué va a pasar en el momento de que se agote esa bolsa, niña,
bueno, pues,
con qué hacemos, porque lo que hay que saber es que no se puede descartar nada, ¿eh? O sea, antiguamente sí, pero ahora ya todo lo que subes a bordo no se puede tirar a la mar, nada.
Ya.
Lo tienes que vender, pero claro, si no lo puedes vender, no lo puedes subir. Te lo dicen bien claro los inspectores cuando están en puerto. Si eso no lo puedes vender, pues no lo subas de la mar. Luego no hay, suele haber unas cantidades pequeñas de especies sometidas a tal cuotas en descarte, tal. Sí, por ejemplo, la sardina es un 15% hasta lo que podemos descartar, que no descartas porque lo vendes. No sé, es complicado y el jurel va a tener una, ojalá me equivoque, pero yo creo que va a tener, el chicharro va a tener una repercusión más importante de lo que ha valorado las autoridades.
Que es la cuarta pesquería, ¿no? Después de las tres grandes, es la cuarta pesquería de la flota del Cantábrico, ¿no?
Sí, porque...
Más que la merluza,
Es que la merluza, por ejemplo, el cerco no puede pescar merluza.
Claro.
Nosotros las merluzas, el cerco no lo podemos pescar. La merluza está muy bien, que por cierto ha subido un 10% y está muy bien. Está muy bien porque se dedica a la flota de otras artes, distintas del arrastre y cerco, y está muy bien. Pero para nosotros las pesquerías son anchoa, que por cierto salió el ministro en rueda de prensa y no dijo nada de la anchoa del Cantábrico, que es la pesquería fundamental de toda la flota de barcos de cerco que hay en el Cantábrico, que se acerca a 200 barcos, y no dices nada porque hay 21.000 toneladas puestas por la comisión, por el consejo. Y estamos pendientes de un informe del ICES que el 16 de diciembre dirá si la especie está bien y subirá hasta las 33.000. Esa es la especie principal. Luego se ha convertido en la segunda especie principal el verdel. El verdel en cerco, aunque lo pescamos tres días, pues al final se ha convertido pues en la tercera, en la segunda especie. Y luego está el jurel, que antes era la segunda y ahora está prácticamente la tercera, segunda, ahí anda. Esas son nuestras especies.
Qué bonito,
que podemos pescar.
Bueno,
la sardina de Francia también pescamos.
Esa ampliación de las aguas británicas para el bonito, eso no os afecta en nada, ¿no?
Está bien, sí. Hay barcos que ha habido problemas. Llevamos dos años con problemas. Te llaman los ingleses para decirte que pesabas. Eso ha pasado. No es mucha flota, pero hay un tipo de flota de cacea, digamos la flota grande de cacea, suele, a medida que va pasando el verano, se va desplazando a ese tipo de aguas, pues porque son unas aguas que no suelen ir los de vivero, los barcos de pulso, y entonces digamos que encuentran aguas virgen ahí que no está el vivero, y bueno, pues las capturas las hacen ahí. Hay un tanto por ciento significativo de flota de que no todos los días, pero que te puedes meter porque vas persiguiendo al cardumen y entras. Y yo sé que ha habido llamadas del Servicio de Vigilancia del Reino Unido diciendo que esto esté en aguas del Reino Unido, sálgase de este de aquí. Eso ha pasado, ¿eh? Uh-huh. Vale. No creas que es baladí.
Vale. Bueno, y entonces hay que esperar al viernes a ver si son 21.000 o 33.000 las toneladas de bocarte, ¿no?
Sí, esperemos que... Hombre, la campaña Bioman dio bien, esperemos que el ICES en su informe... Esto pasó lo mismo el año pasado. Yo creo que en vez de 21.000 pusieron 24.000 y luego subieron a 33.000. Y este año, pues la cuota va a ser lo mismo porque tenemos un plan de gestión de la anchoa, y ese plan de gestión de la anchoa tiene una regla de explotación, y con la regla de explotación estamos topados en España y Francia a 33.000. Quiero decir, aunque te salgan 50.000, son 33.000 el máximo. Y este año, pues bueno, pues vamos a tener más anchoa si salen las 33.000. ¿Por qué? Porque vamos a dejar de pagar la famosa multa del verdel ya también con anchoa, que eran 3.600 y pico toneladas. Con lo cual, este año, pues en teoría tendríamos 29.700 toneladas. Este año ha habido 25.258 toneladas, con lo cual pues es un aumento significativo que no es debido a un aumento de TAC, sino a haber dejado de pagar la hipoteca de la multa.
Vale. César, antes de acabar, tenemos que hablar de la Tahona. ¿Qué pasa con la Tahona? Porque hay un grupo político, si se puede, Laredo, que está informando que no hay propiedad o un documento que demuestre la propiedad de la Tahona por parte de la cofradía y que pertenece al ayuntamiento. No sé si me equivoco en el planteamiento, ya hablaremos con ellos.
Bueno, lo ha dicho en un pleno. Sí. Lo ha dicho en un pleno. Uh-huh. No es que luego lo ha dicho en algún medio público de información, pero también lo ha dicho en un pleno. Uh-huh. Lo que quiero decir, la Tahona, que yo, la verdad es que no siempre busco que a la cofradía no se le meta en asuntos políticos, porque creo que es una institución que tenemos que estar al margen, pero no me ha quedado más remedio que salir a defender a la cofradía. Está claro es que consta y lo tenemos, los títulos de propiedad tanto del terreno como del edificio. Eso está inscrito en el registro, desde una cosa desde el año 39 y otra cosa desde el año 40, que ya ha llovido, pero ahí lo tenemos. Y también consta que la Tahona se cedió al ayuntamiento en el año 69 para guardar el camión de bomberos, y hay un acta que el señor alcalde lo pide y la Junta lo aprueba. Aprobamos la cesión, se aprobó la cofradía, la cesión gratuita de ese espacio para ayudar al ayuntamiento de Laredo. Y en el año 72 se vuelve a hacer, hay otro acta donde pues ya no es solamente para el camión de bomberos, sino que ya se ocupa por la brigada municipal. Todo el mundo sabe que la brigadilla toda la vida, todos los que tenemos una edad, ha estado allí, y allí tenía las baldosas, allí tenía los andamios, allí tenía todo. Uh-huh. Se estuvo dejando sin cobrar nada a cambio. Pues en el 2008 hay un contrato de alquiler por parte del ayuntamiento de la cofradía, el ayuntamiento de Laredo, de ese espacio. Y para hacer ese contrato de alquiler, el ayuntamiento de Laredo hizo un informe jurídico de quién era la titularidad y de la precariedad que estaba en el ayuntamiento de Laredo. Y eso consta, te estaba leyendo las cuatro líneas que vienen en el informe jurídico, que no sé si no se me ha oído.
Eso es lo que no se te ha oído.
¿Me oyes ahora?
Sí, ahora sí.
Pues dice, el informe jurídico emitido por el Servicio de Patrimonio, en el que se informa de la acreditación suficiente de la titularidad del inmueble por la cofradía de pescadores, así como sobre la indubitada naturaleza de precarista que tiene el ayuntamiento de cara a su disfrute, sin que quepa posibilidad alguna de invocación de prescripción adquisitiva por el paso del tiempo. Es por ello que, en aras de seguridad jurídica, se recomienda la reconducción de la situación a un pacto de arrendamiento entre las partes, quedando ello supeditado a la asistencia de consignación presupuestaria, así como a la concurrencia de interés en continuar con el disfrute del local por los servicios municipales. O sea, el ayuntamiento de Laredo hace un informe donde dice que es nuestro, que es precarista y que no tiene ningún derecho. Eso no lo dice la cofradía, lo dice el Ayuntamiento de Laredo. No podía decir otra cosa, lógicamente, con la documentación que tenemos. Y es más, este contrato a mí no me consta que esté anulado. Pero bueno, vamos a poner que está anulado, porque dejaron de pagar, lógicamente, cuando se fueron la brigada al polígono. Al polígono de la pesquera, se marchó la brigada y dijo, bueno, ya no necesitamos el local, ya no pago. Yo creo que estuvieron pagando un año el ayuntamiento. Y claro, nos tenían que haber devuelto la posesión de la Tahona, pero no ha devuelto. Pues en este contrato consta que si transcurrió el día del vencimiento del contrato, el arrendatario no hubiese desocupado el local, el arrendatario es el ayuntamiento, y entregado las llaves del mismo, de acuerdo con lo anteriormente estipulado, el arrendador podrá exigir la cantidad de 67 euros diarios como cláusula penal. Quiero decir que la cofradía, como no se le ha devuelto el bien, podría exigir al ayuntamiento 67 euros diarios desde que no nos la ha devuelto. Que no lo va a hacer, lógicamente, la cofradía. Pero es que ahora salir a decir que el local es del ayuntamiento, porque en el catastro es cierto que está en el ayuntamiento. Pero bueno, también he dicho que uno de los locales de San Antonio que tiene la cofradía, porque se construyó lo del San Antonio, lo construyó la cofradía en el año 71... está a nombre de la cofradía, en el catastro está a nombre de la cofradía de Nuestra Señora del Carmen de Suances. Y no creo que la cofradía de Nuestra Señora del Carmen de Suances, porque lo tenga en el catastro, diga que es suyo. El problema es que se ha buscado un problema donde no le hay. Y por favor, yo espero que públicamente salgan a decir y a reconocer de quién es este local y que lo están disfrutando porque la cofradía se lo permite. Nada más.
Bueno, pues hay otra polémica, no son pocas las que hay, ahora tenemos esta también en nuestra
pero sociedad. no será porque la ha buscado la cofradía.
Ya.
Bueno, la cofradía, yo mira, estoy hablando contigo de este tema porque los jubilados de Laredo están preocupados de la cofradía, están preocupados que qué pasa con este tema, y no están preocupados porque vayamos a vender el local y hay que repartir, no, porque están preocupados porque su cofradía conserve su patrimonio del cual ellos y sus padres y sus abuelos han contribuido a que tengamos este patrimonio, que no es un patrimonio de nadie, porque es de todos los laredanos. Porque no, la cofradía no es de los que estamos ahora, sí. De los que estamos, de los que estuvieron y de los que estarán. Pero, lógicamente, lo que es la cofradía, los que estamos ahora en la cofradía, tenemos que luchar porque el patrimonio que tenemos, pues se le pasemos a la siguiente generación, lógicamente.
Bueno. Veremos a ver
no
qué.
Para hacer negocio, porque no lo queremos para hacer negocio. Sí, no, y me dices que hay polémica. Pues que la polémica nos han metido a nosotros en el Pleno Municipal en un asunto que ni nos va ni nos viene. Y todo viene por la bonificación del IBI que se le ha concedido a la cofradía. Pues cada dos años nos lo conceden, pues porque tenemos derecho a ello, según al reglamento del IBI que hay en el Ayuntamiento de Laredo. Y claro, el problema que viene es que el grupo político que siempre se queda en minoría oponiéndose a esa bonificación, pues como no se sale con la suya y nos dan la bonificación, pues ha venido aquí a descubrir la pólvora mojada. No sé, es que no los entiendo. La verdad, es que podían haber dicho, haber ido a la cofradía a que demostrásemos o que les enseñásemos nuestras escrituras, pero no les debe interesar.
Bueno, veremos a ver en qué queda todo esto. César, siempre te llamo para 10 minutos, al final son 30, como siempre. Un saludo y a seguir trabajando. Gracias. Y bueno, ya hablaremos con la primera costera, lógicamente la del Verdel, enseguida, que llega, pues eso, a la vuelta del año. Gracias, César, y felices fiestas.
Igualmente, Noé.